Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto reencontrarnos con ustedes que nos reciben en distintos puntos del país cada semana, con quienes compartimos estas producciones que preparan los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias buscando rescatar historias que merecen ser contadas y conocidas. Y en el programa de hoy nos metemos en la vida del conurbano más famoso y en el sentimiento orgulloso de su gente. También levantamos la voz del reclamo por los fondos que financian la cultura y los medios comunitarios que el Senado sigue sin escuchar. Recorremos el mundo de los archivos y de las personas que rescatan y organizan las huellas de la historia. Y también conocemos las voces y el trabajo de la gente del maíz, de ese maíz criollo que termina humeante en los platos de quienes saben lo que es bueno. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
El maíz criollo producido por manos campesinas desde el noreste argentino. La historia de la gente del maíz que rescatamos de la mano de Pope Solari del Instituto de Cultura Popular para abrir el programa de hoy.
La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren, palabras que lo quieren.
Este es maíz amarillo común, este es mi maíz clásico, vamos a decir, mi semilla.
¿Y dónde comercializan la harina ustedes?
Y nosotros ahí en 213 nomás, en la zona nomás, toda la vecindad, porque somos tres vecinos nomás que en la zona ahí, somos tres vecinos nomás que sembramos maíz amarillo.
Silveria Benítez, más conocida como Doña Mami, es una abuela campesina que vive en La Floresta, en la zona de Villa 213, en el sur formoseño. Junto a otras familias campesinas de la zona, producen tradicionalmente el maíz criollo y fabrican luego la tan preciada harina de maíz, con la que se preparan comidas regionales como la sopa paraguaya, la polenta, el boriborí, el embaipú en la zona de Corrientes, que son la base de la identidad y de la cultura alimentaria de los habitantes del noreste argentino.
Un trabajo, porque tenés que cosechar de grana, limpia. Limpiales, eventos seales decimos nosotros. Desgranamos con, tenemos ahora, ya tenemos de grana, avanzamos la tecnología. Sí, pues tenemos de granadora. Y ahora también para hacer la harina tenemos moledora, porque antes teníamos moledorita a mano. Esto nos muele tonto. Y sale linda. No, en la comida todo, toda la gente está a gusto. Sopa paraguaya, boriborí y polenta. Ahí mi vecina para la polenta no te va a comer una polenta esa que viene en el ese que es polenta, que dice, no, de este hace la polenta.
Y cuando el maíz está crecido, la gente del maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego. se lo come.
El escritor Eduardo Galeano llama a estas familias campesinas, sembradoras del maíz, que se extienden a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, la gente de maíz, reconociendo su esfuerzo de seguir produciendo respetando la naturaleza, resistiendo el avance de semillas transgénicas y de modelos productivos que destruyen culturas y territorios.
Bueno, mi nombre es Quirós Marcos y soy de Saladas, de la colonia Quebralmas precisamente, y estamos haciendo la harina de maíz. También tenemos la máquina para ir moliendo y esto es el maíz amarillo común, en la semilla nativa, digamos. Y nada, lo cuidamos desde el cultivo, desde plantarlo, trabajarlo, después se cosecha y después esto es un valor agregado que le damos nosotros, digamos. Bueno, una vez que los granos estén limpios, sí, ya pasa a la máquina y bueno, y de la máquina sale un tamizado grueso, que le decimos nosotros, y después pasamos por un tamizado fino y ahí sería el acabado. Y lo que va pasando abajo es lo fino, que es lo que se termina comercializando, digamos.
Para que la gente del maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Sobre la tierra.
Para que el maíz siga caminando sobre la tierra, para que los pueblos campesinos puedan seguir produciendo alimentos saludables, respetando el ambiente y las culturas regionales, hacen falta políticas públicas que promuevan la defensa de las semillas nativas y criollas, que pongan freno a modelos productivos basados en el lucro a costa de la destrucción de la naturaleza. El Instituto de Cultura Popular, INCUPO, en articulación con organizaciones campesinas y diferentes instituciones del norte argentino, viene trabajando hace décadas en este rescate del saber campesino en la producción de maíz, sumando tecnologías para favorecer el cultivo agroecológico y también el aprovechamiento a través de pequeñas máquinas como desgranadoras y molinos, proponiendo a su vez instalaciones acordes para garantizar mayor salubridad en la preparación de los alimentos. La gente y los pueblos del maíz siguen alumbrando como faros agroecológicos el camino de la soberanía alimentaria de nuestro país y de nuestro continente.
Despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor.
Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel,
mi radio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel.
Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir,
y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir.
Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar,
de mi padre en las banderas,
y una ceniza negra
que se va.
Expreso Farco, aquí tu voz se escucha.
Con urbano de acá, con urbano de allá, ¿qué es el conurbano? Ese mundo que, según cuentan, hay que aprender a amar para conurbanizar el mundo. Pablo Martínez desde Radio Aijuna, al sur del conurbano bonaerense.
Hoy tiramos conurbano.
Dale, mijo.
Los conurbanos se empecinan en ser una diversidad de mundos en un solo lugar. Siempre hay un conurbano cerca. Acá Ijuna te cuenta desde el conurbano sur del Gran Buenos Aires, como si fuera tan fácil delimitarlo, pero alguna certeza tenemos. Descendientes de pueblos originarios trasladados desde miles de kilómetros. En Quilmes conocemos bien la historia. Millones de familias llegadas en barcos. La ruralidad llegada a oleadas. Los rostros de los países limítrofes. La sangre del continente más pobre del planeta. Y quién sabe cuántos más llegarán. Todo en un solo lugar y apretaditos. ¿Cuál es la identidad conurbana? ¿Cuáles son sus delimitaciones físicas? ¿Sabemos dónde empieza? ¿Sabemos dónde termina?
¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Empieza en la General Paz o termina en la General Paz? Bueno, depende de dónde se mire. Generalmente la mirada centralista es empieza en la General Paz porque el origen de todo es Cava. Pero también podemos pensar al revés y decir, che, alguien de Escobar te dice el conurbano empieza acá y claro, termina en la General Paz. Lo que hay son límites taxativos y trazables. Uno es la General Paz, que Cava lo construyó para decir, che, acá sí termina la modernidad sí, y la sí planificación. Lo que hay afuera, arréglense.
Diego Flores integra The Walking Conurban, un Instagram que apareció como un lugar de encuentro de un grupo de amigos que empezaron a recorrer y fotografiar desde Berazategui el más allá.
Posiblemente, en un par de años, Cañuelas forme parte del conurbano bonaerense porque se expande. Uh-huh. Lo mismo sucederá con Luján, imagino, y demás. Ese es un movimiento interesante. Primero, el límite fijado desde Cava, y en segundo término es que no se pueden fijar los límites porque estamos en permanente expansión. Uh-huh. Queremos conurbanizar el mundo.
Parece que sopó, lo dijo la vecina. El que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante. Acá en este escenario son negros los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo de diante. Los pagos en la esquina, que exploten los parlantes.
Gordo rata. Ahora andan haciendo muestras colaborativas con esas fotos que nos develan. Y esta semana formaron parte de Conurbano Metafísico en la Universidad Nacional de Quilmes. Gustavo De Martín, docente y organizador del evento, habla del conurbano como reflexión y creación.
Ver la negación con la cual nuestros estudiantes se quedan hasta las 10 de la noche, después de haber trabajado todo el día, de haber hecho un enorme esfuerzo, ¿para qué? Para concretar su proyecto personal, pero también pensando en sus barrios, en su entorno, para mejorar de a poco las universidades que han afortunadamente adoptado esta identidad de conurbanenses, que no niegan el territorio, sino que se conectan con él. Si vos te prestás atención desde los medios masivos de comunicación, hay como una especie de estigmatización permanente. Como nosotros tomamos esa estigmatización y la transformamos en cultura de la más sofisticada y mostramos que no solamente podemos, sino que creamos.
Cuando vos invitás a alguien a Espeleta, le das indicaciones, le decís, bajate acá. Cuando alguien te dice, che, venite a, qué sé yo, a Villa Crespo, es como asumen que vos ya sabés. Es como que hay que explicar al conurbano y contar su secreto para que la gente que no va, ¿viste? Creo que en este orden discursivo se explica mucho también de los prejuicios que merodean al conurbano bonaerense.
Los jueves, a las 22 horas, en Canal Encuentro, se estrenó Universo Conurbano. Lo conduce Pedro Saborido, la temática más que conocida por el guionista y humorista. Saborido durante este mes recorrió las ferias del libro en Berazategui y Florencio Varela con inmensa creatividad. El conurbano es el lugar donde se vive, se viaja, se crea y se ama.
Estoy en Espeleta, o estoy en Ranelagh, o estoy en Ringuelet, teniendo sexo, y estoy ahí, soy protagonista. No estoy pensando, ay, ¿qué pasaría si me pongo a vender empanadas? Leí una nota de Infobae. ¡No! Estás pensando en ese lugar porque el amor te hace protagonista y centro del universo. Y el protagonismo, y no el ser espectador, es lo que uno tiene que tener para ejercer soberanía sobre sí mismo y sobre su propia comunidad. Y de esa manera empezar a buscar una vida mejor. Cuando uno es protagonista, uno puede vivir mejor. Porque si no, si es espectador, simplemente está abandonado a las decisiones de los centros. Ese lugar que nosotros tenemos que aprender a amar porque nos enseñan a despreciarlo. es lo que nos puede llevar a tener una vida mejor. Pero no caer en la trampa de despreciarnos todo el tiempo.
El conurbano nos cruzó fuerte y abajo y les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco.
Ay, no se falte, doña, que somos gente buena. Somos los que defienden la sagrada musiquera. Somos la escuela, yo pa' la comela. No somos ninguna sanguijuela. Somos la banda. Arriba la vagancia, el malapamero con los refantasmas. Palmas arriba, las palmas arriba. No somos chorizo, tampoco policía. Palmas arriba y arriba las palmas.
Pero le mandamos ritmo, Miguel, ¿eh?
No, manda para la cerveza, no te hagas boludo, que el ritmo lo ponete el videoclip, ¿no?
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Recuperar, preservar, organizar, archivar para dejar las huellas de la historia. La producción que nos trae Mauro Monteiro, nuestro compañero desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa.
Hacer memoria, guardar y no dejar en el olvido es parte de una voluntad política y de una pasión. También de una tarea, muchas veces de hormiga, de un laburo colectivo y comunitario que se resume en los archivos. Con esa idea como faro, en La Pampa empezaron a refrescarse diferentes construcciones que reflejan huellas del pasado. En el marco de un curso extracurricular que en la Universidad Nacional de La Pampa aborda esa problemática, el docente Elvio Monasterolo es uno de los que baja línea sobre las posibilidades y límites.
En cierto modo tratando de poner en circulación cierta problemática más amplia de los archivos, digamos, o complejizando, digamos, tensionando algunos significados y algunos alcances de lo que esa palabra archivo conlleva, digamos, no solamente como aquello que está en un lugar físico, digamos, como puede ser el Archivo Histórico Provincial, sino en un sentido más amplio que posibilita que el archivo sea un espacio que interviene en la construcción de las distintas memorias que hay en juego en una sociedad, digamos. Vivimos en un tiempo en donde, digamos, en todo momento estamos expuestos a una vastísima masa de información continua, veloz, como vos decís. Pareciera que tenemos todos los soportes para resguardar eso, ¿no? Sobre todo todo lo que es los soportes digitales, digamos, ¿no? O online. Pero siempre pareciera que nunca encontramos la información, ¿no? Entonces, digamos, esa paradoja, ¿no? Respecto de qué se guarda, cómo se guarda, para qué se guarda, digamos, qué tipo de información, digamos, todo de una parte más amplia, de una discusión que atraviesa a nuestro tiempo, ¿no?
Hubo un tiempo en el que hacer archivos era llenarse de polvo, ingresar en habitaciones húmedas, recolectar retazos de papel. Eso no ha muerto del todo, pero los tiempos han cambiado y la tecnología ya cumple un rol central. Lo confirma el historiador Emmanuel Kahn, quien traza un paralelo entre las costumbres individuales de guardar fotos y las huellas sociales que han quedado como identidades comunitarias.
En un principio, los archivos los hemos construido y se constituyen como parte, podríamos decir, de la experiencia nacional, pero también de las experiencias privadas o de las experiencias empresariales. Muchos de nosotras y nosotras construimos nuestros propios archivos privados, individuales, personales, queriendo dejar algún rastro, alguna huella, digamos, de cosas que nosotros consideramos relevantes, y lo mismo hacen las agencias del Estado. Pienso en el Archivo Provincial de La Pampa, el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación Argentina. Hay ahí una voluntad de, efectivamente, dejar algún rastro, algún vestigio de lo que fuimos. En ese sentido, los archivos se constituyen en lugares relevantes. Que efectivamente hay una representación del archivo como algo, podríamos decir, como en desuso, viejo, no desordenado, porque justamente una de las características de los archivos es la catalogación y el ordenamiento de la información. Es cierto que lo imaginamos como sucio, aunque no debería estarlo, porque hay que proteger esos papeles que básicamente se desgastan con el tiempo, pero uno de los aspectos más novedosos tiene que ver justamente con otros soportes documentales que se nos escapan, o sea, son tan cotidianos a nosotros que no los pensamos como documentos, y que tiene que básicamente que ver con los recursos audiovisuales como con las nuevas tecnologías.
En ese marco, en la Universidad Pampeana se presentaron distintos trabajos que crecieron desde el pie, siempre a pulmón, para rescatar historias, narraciones, identidades. El puntapié inicial se dio desde el proyecto de extensión del Movimiento de Mujeres en Lucha, que rescata los archivos de Lucy de Cornelis. Una de las experiencias más potentes es la de Memorias Maricas Pampeanas, un colectivo que repasa las coberturas periodísticas locales en los 80 y en los 90 y que desde su mirada detecta demonizaciones y sentidos, según cuenta el historiador Eric Morales Schmucker.
La finalización de la dictadura no fue un parteaguas para el colectivo LGBT, pues la persecución, desaparición y muertes de personas del colectivo persiste hasta la actualidad. En estos días estamos reclamando nuevamente por la aparición con vida de Tehuel. Entonces, desde allí empezamos a trabajar durante los últimos años de la dictadura hasta fines de los 90, seleccionando una serie de meses que son claves para el colectivo, que son simbólicas, el mes de junio y más adelante, a partir de mediados de la década del 90, ya noviembre, para ver cuál era el tratamiento sobre la temática. Toda la cobertura en los años 80 y principios del 90 sobre el VIH, la asociación del VIH a la comunidad homosexual y la persecución o la demonización del otro a partir de la aportación del virus. Lo que es interesante allí es cómo se replicaban las noticias que de a nivel internacional y nacional, pero también habían columnas particulares. Que a eso se sumaba también toda la criminalización de, del colectivo trans y el tratamiento que también en esa época, que fue muy particular, de cómo se violentó a este sector de la comunidad.
En diferentes dimensiones, la mirada sobre el pasado conmueve, sorprende, moviliza.
El vino en tibio.
Sensaciones que para estar guardadas en la memoria le deben un reconocimiento a quienes se toman el trabajo, muchas veces militante, de acopiar y sistematizar para dejar una huella.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Le llegará mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Son fondos públicos que tienen como destino específico el cine nacional, el teatro y la música independientes, las bibliotecas populares y también los medios comunitarios. El macrismo les puso fecha de vencimiento para fin de año, pero los senadores y senadoras tienen en sus manos prorrogarlos por 50 años. Un reclamo nacional que se hizo oír para que no se hagan los sordos. Evelina Ramírez, desde Villanos Radio de Carlos Paz.
En diciembre de 2017 se nos impuso una ley que le niega a la cultura sus recursos. Los impuestos específicos que corresponden a los fondos de fomento a la cultura se perderán en menos de 2 meses. En consecuencia, el cine, el teatro, la música, los medios comunitarios y las bibliotecas populares de Argentina apagarán su luz.
Bajo la consigna No al apagón cultural, la multisectorial Unides por la Cultura convocó a reclamar que la Cámara de Senadores le dé tratamiento a la prórroga por 50 años a los fondos específicos para la cultura, los medios comunitarios y las bibliotecas populares. Fue una movida nacional y en Córdoba la convocatoria se concretó frente a la Agencia Córdoba Cultura, donde hubo una importante participación.
Soy Rodrigo Guerrero, presidente del colectivo de cineastas de Córdoba. Acá estamos hoy reunidos frente a la Agencia Córdoba Cultura exigiendo y reclamando por el tratamiento del proyecto de ley que extiende por 50 años los fondos de asignaciones para las industrias culturales. Creo que tuvimos una buena jornada con mucha representación de diferentes organizaciones, de diferentes disciplinas culturales y artísticas. Así que bueno, esperamos que los senadores nos escuchen que legislen a favor del pueblo, que piensen en que la cultura es un trabajo, que cientos de miles de personas dependen de estos recursos para vivir y para trabajar, y también para que podamos garantizar una diversidad de miradas, un relato federal de nuestro país, que es súper importante.
Hola, mi nombre es Mauro, soy realizador audiovisual, formo parte de la Imaginación al Poder. Y estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo la Acción Nacional, replicada hoy acá en la provincia de Córdoba, porque se mostró el compromiso de muchas compañeras y compañeros que forman parte de espacios culturales, radios comunitarias, y bueno, obviamente sectores de la industria audiovisual, ¿no? Además del teatro y la música. Para nosotros es un día de lucha en el marco de un año que ha sido bastante difícil para el sector cultural, porque no solamente hemos tenido que lidiar con el destrato por parte de legisladores, tanto en diputados como en senadores, sino también con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestras fuentes de trabajo.
Vale recordar que por una ley del macrismo, aprobada en diciembre del 2017, quedó establecido que los fondos de afectación específica para la cultura y la comunicación comunitaria tienen fecha de caducidad en diciembre de este año. Por eso urge que se le dé tratamiento al proyecto que plantea su continuidad antes de fin de año. Así lo expresó Pablo González Ellenberger, integrante del grupo de teatro y circo Fulanas y Menganas y de la agrupación de personas trabajadoras del circo en Córdoba.
Los senadores tienen que tener hoy la altura suficiente para saber que ustedes están siendo parte de nuestra voz, que es la voz de la voluntad de los colectivos culturales. Y la gran mayoría de los colectivos culturales estamos reclamando el no al apagón cultural, la necesidad de los fondos específicos para sostener los proyectos. O sea que no oír ese reclamo es no estar oyendo al voto que le da a ustedes el espacio de voluntad y legitimidad. En última instancia, todo esto va a erosionar mucho más a una crisis de representación que viene ahondando, ¿no? De que no sostienen medidas acorde a lo que el pueblo está demandando.
En diálogo con el móvil de la ranchada, Nazarena Sauri, integrante de la agrupación La Imaginación el Poder y del Consejo Directivo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, valoró la expresión de unidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura y la comunicación en las calles.
Como esto afecta tanto al cine, a la música, al teatro, pero también a las bibliotecas populares, a las radios comunitarias, que la clave un poco está ahí en la unidad, porque vemos que no es solo un ataque a la cultura, sino que hay un ajuste generalizado y un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras en general. En la educación, en la universidad lo vemos, los estudiantes con un presupuesto que se está tratando en el Congreso, que sería uno de los ajustes más grandes en los últimos 10 años para la educación pública y la universidad. Entonces vemos que no es solo un ataque aislado a la cultura, sino que se ve en la salud, en la educación, en los trabajos, y que ahí también un poco está la respuesta de que, como estamos siendo todos atacados por el gobierno, también tiene que ser la respuesta en las calles, en unidad y coordinación con los diferentes sectores.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Miles de películas, obras de teatro, canciones, libros, emisoras de televisión y radio están en peligro. Cientos de miles de puestos de trabajo se perderán. Miles de relatos que construyen nuestra memoria colectiva dejarán de existir si el Senado de la Nación no vota favorablemente la ley que extiende por 50 años más estos recursos.
Estamos en una cuenta regresiva. Es urgente defender la producción cultural, su lógica independiente, el acervo identitario que tanto orgullo nos ha generado en el mundo. Debemos también garantizar su preservación y el derecho de las nuevas generaciones a seguir desarrollando bienes culturales de calidad, con experimentación y tradición simbólica.
Exigimos a los y las senadores que eviten el apagón cultural, defendiendo nuestra soberanía. Pedimos a toda la sociedad que nos acompañe en este reclamo por el derecho a la cultura.
Defendamos nuestra cultura.
Evitemos el apagón cultural. Soberanía cultural, 50 años.
No hay tiempo de más.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción, ambos desde nuestro centro de producción ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Hicieron el programa de hoy Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Aijuna de Bernal y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.